La música de Mota, sonando en 13 a 0, cuando pasan 41 minutos de las 14 horas, con un Fede Cuba que está enojado.
No, no está enojado.
Está violento.
No, lo que pasa es que tuvo doble noche. Tuvo que trabajar.
¿Qué tuvo?
El viernes de noche.
¿Tuvo Sanat ayer?
El viernes tuvo Sanat, todavía no está recuperado. Después tuvo Nacional, después Ferné y después...
Sus dos amores, básicamente.
Sí, y después operar, que le encanta operar 3 a 0, lo disfruta muchísimo. No, pero está bien, él es así. Es así, lo que pasa es que no logramos la victoria con el equipo tricolor. Tan cerca estuvimos, lo empatamos en la hora igual. Jugamos un gran partido y no lo conseguimos.
Vamos a hablar de eso en un ratito, Manu. Pero ahora es momento de meternos en el tema selección.
Sí.
Vamos a hacer dos bloques. Vamos a hablar primero de la situación de la selección, de todo esto que vos venías hablando, de la percepción de la gente respecto de Uruguay. Y después vamos a escuchar a Marcelo Bielsa en el siguiente bloque.
Me encanta.
Y ya que vamos a hablar de la percepción de la gente, vamos a empezar con los mensajes que han ido llegando a través del 092-995-111. ¿Te parece, Manuel?
Me encanta. El Juani ya aporta lo suyo. El 092-995-111 nos felicita por hacer este programa tan espectacular. Y también me escribe el Cepi, el tío Cepi. Me dice, Tavares, no seas malo, me dice. ¿Viste? Prefiero a un compañero, dice, al cabeza. Lo nombra él, que es como tener a cualquier técnico.
Claro.
¿Viste? Que ya se genera eso. Que ya me...
Ya te violentan.
Sí, ya me canceló.
Ya te violentan.
Ya me canceló.
Dice Lunga, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes, hermoso. Que estén en vivo, pero mañana no vayan al gimnasio. Porque hoy sacan tremendos tubos de remar el domingo.
Oh.
Saludos, dice el Unga.
Gracias, Unguis.
Pero hoy particularmente hoy, Unga, tenemos material porque juega la selección contra Bolivia después. El apertura está divino. Vamos a tener la columna de los compañeros. Así que hoy no tenemos que remar tanto.
De taquito.
Dice Julio. Bentancur juega sobre patines.
Es espectacular, Julio. Estoy como enamorándome de nuevo de Rodrigo Bentancur.
Valverde aporta, nunca juega mal. Lo que pasa en el Madrid, levanta la cabeza y le pican Rodrigo y Vinicius. Y acá, y deja unos puntos suspensivos con mucha sutileza, Julio.
Sí, no encontró. Los puntos suspensivos significa, a mi entender y desde mi subjetividad, no estamos encontrando los extremos. Igual no creo que sea un tema solo de los extremos, sino de los movimientos de la mayoría del equipo.
Y agrega, Julio, que todavía tiene la palabra. Está en uso de la palabra.
Perdón, no lo vi, compañero.
No, porque discúlpeme. Julio lo que mete son varios puntos y aparte, pero él sigue en uso de la palabra.
Lo escuchamos.
Dice,
compañero.
Y si la salida del equipo es Nández, estamos fritos. No está con el proyecto Nández de lateral derecho. Ojo que le aguanto los trapos, pero no puede ser el conductor. Y bueno, puntos suspensivos. Saludos, Julio. Me encanta el manejo de los puntos suspensivos, Julio.
Es muy bueno. Y vos lo estás interpretando espectacular, Nicolás. Grande, Julio. Sí, lo de Nández no creo que sea el conductor, sino que el que le está tocando colocar el pase final. Y tal vez no es el mejor ejecutor que tenemos. Pero se proyecta muy bien al ataque, tiene una entrega espectacular. No es de mis jugadores favoritos y creo que se desordena demasiado para el esquema o para la propuesta de Bielsa. Capaz que es algo buscado incluso, no lo sé, tendríamos que preguntarle a Marcelo Bielsa. Ese desorden que se genera entre los laterales y los extremos, incluso creo que a Pelistri por momentos lo vi demasiado atrás.
Acá Gonzalo, que se levanta impetuoso y dice muy de acuerdo con el que habla, pero matiza.
Bien. ¿Y quién habla?
Pero me embola el enguiosamiento.
Bien. El alcahuetismo.
Y después dice, y la gata de carácter, que yo supongo que será la falta de carácter.
Sí, o capaz que una gata.
La gata de carácter.
Carácter siempre tuvo dos gatos, pero no sé si tenía una gata.
Capaz que
también
se refiere a la gata del señor carácter. Y eso se lo achaco al DT. Es Valverde porque no puede ser Bielsa.
La crítica.
Porque es Dios.
Bien.
Si fuera Tavares, la culpa era de él. Lo mismo los jugadores...
Quien absorbe o
antes
asume
no existían.
¿Sí?
Era Tavares y su sistema. Él los hacía jugar mal y Valverde, por ejemplo, antes tampoco era el del Real. Dice, por defender a Bielsa vamos a matar a los jugadores, incluyendo al gordo más grande que hubo y habrá. Creo que se refiere
está hablando a Luis Suárez,
a Suárez
en particular y en lo que tiene que ver con...
Exactamente.
Bueno, dice, ¿quién absorbe la crítica?
A mí me da rabia jugar a otra cosa... Dice, demostralo.
Ahí va, que si querés jugar a otra cosa, me imagino que lo que le está pidiendo es demostralo, Bielsa.
Y cierra con esto. Jugando horrible, que para mí es un relato, llegamos cuartos. Se refiere al 2010.
Uh-huh.
Tu turno, nunca pudiste ganar. Eso me parece que que...
Sí, medio que balbuceando con un sándwich en la boca y yéndose de la asamblea.
Tal cual, totalmente.
Como que se fue caliente, fue totalmente. Como, ya está, no quiero hablar más.
Entorna la puerta a Alfonso, asoma la cabeza y dice, hola, los extraño. Alfonso es de Chile, cierra la puerta y se retira.
Hola, Alfonso, y chao, adiós. Gracias por pasar.
Luis Manuel,
¿qué tal?
Que está recién prendiendo la cantora, dice, escucho que están con programa. ¿Van a hacer juegos? Pregunta. Hablando de cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero es válida la pregunta.
Yo creo que sí, sí, puede ser.
Alguna cosita
si
podemos
llegamos,
inventar.
Sí.
Ahí va,
porque tenemos un montón de contenido. Queremos priorizar el contenido que estuvimos trabajando y no tal vez un juego. Pero vamos a tener, pueden jugar con nosotros. A ver, ¿quién entró? ¿Quién vino? ¿Este estaba tirado en el sillón?
Dice, le mandamos un abrazo a Diego, que se comunica, dice que pasó recién por la radio. El resto no lo podemos leer,
¿no?
Pero le mandamos un gran abrazo al estimado Diego.
Abrazo, Diego.
Y dice, agrega el Unga, que se quedó con ganas de seguir hablando, y está muy bien que lo haga. Estamos volviendo a los 2000 con el tema Valverde. En esa época decían que el chino no jugaba como en el Inter. Todo vuelve, dice. ¿Cierto? Se decía que el chino no jugaba como en el Inter. Se decía, bueno, se decía antes de Francesco, y se dijo siempre de los jugadores que andaban volando en sus clubes, cuando después de Cavani, dice el Fede Cuba, se decía también, ¿sí? No me acordaba.
Ah, bueno.
Porque jugaba de volante, totalmente. Claro. Que siempre se dijo de los jugadores que la rompían en sus clubes, cuando acá Uruguay no ganaba. No, porque... ¿Y por qué es eso? Porque en general, ahora pasa un poco menos, pero en general lo que pasaba antes es que se veían los highlights de los jugadores. Vos, del chino, no veías todos los partidos los 90 minutos.
No, totalmente.
Veías los goles. Entonces, che, ¿y por qué acá no le pega de la mitad de la cancha y hace un gol? Y bueno, porque ese gol lo hizo una vez, jugando
bien
toda la semana, ¿viste? Y acá viene y juega una vez. Pero esa vez que juegan, justo va a ser el gol de la mitad de la cancha. No.
Yo creo que además hay un ejemplo que, perdón, opa, que es muy...
El del Pollo Libera se decía también.
Se vino y se instaló que, por ejemplo, Darwin Núñez tiene mejores rendimientos en la selección. Capaz que el último partido no fue el caso, pero en la última doble fecha eliminatoria, Darwin Núñez tuvo una gran participación en la selección y en Liverpool no estaba funcionando. O sea, es muy criticado.
¿En
el Liverpool?
¿En el Liverpool?
Sí, en el Liverpool de Inglaterra. De Gran Bretaña, sí. En Liverpool no está teniendo los mejores minutos, no está en su mejor momento, y sin embargo, cuando viene la selección, rinde como loco.
Eso pasaba mucho con Carini. ¿Te acordás? El otro día lo decíamos, Carini no atajaba en la Juve, porque tenía un tal Buffon adelante que después, bueno, no tuvo una carrera muy próspera, pero en ese momento ese tal Buffon parece que prometía. Y claro, no atajaba en la Juve. Entonces venía acá y se atajaba todo. Era un disparate lo que atajaba.
Sí, andaba bien. Sí. Lo que pasa es que ahí tenés una competencia interna increíble, ¿no? O sea, estás trabajando tal vez en un equipo, de además de ser de elite, que trabaja muy bien los arqueros y que tenías a Buffon para ser su segundo arquero. Es increíble.
Y lo que decía el Seño el otro día es que en eso se destacaba porque entrenaba contra delanteros como Del Piero, wow. Inzaghi...
Salayeta,
exacto. Entonces tenía que volar. Y volaba acá, en la selección.
Qué buen arquero.
Sí, yo igualmente, después de decir todo esto,
sí,
me voy a contradecir.
¿Por qué?
No me voy a contradecir.
No, está bien, hacelo.
Yo creo que Valverde no está jugando como juega en el Real Madrid. Y es fácil ejemplificarlo, primero que nada, con la posición a la que juega. O sea, ya ahí te das cuenta que no juega en el mismo lugar. Por lo tanto, el tipo de juego que tiene que hacer no es el mismo. Valverde en el Real Madrid juega por fuera. Y por fuera puede explotar su velocidad, puede explotar su sorpresa, puede explotar su buen pie cuando tiene que finalizar las jugadas o cuando tiene que levantar un centro. Puede explotar su capacidad aeróbica, su velocidad, su potencia. Es decir, tiene un montón de características que jugando por fuera puede explotarlas. Jugando por dentro se requiere, además de tener una cantidad de virtudes técnicas, como sin duda Valverde las tiene, un juego mucho más cerebral.
Totalmente.
Un juego mucho más de comprender no solamente lo que tenés que hacer vos en tu función, sino de lo que tienen que hacer todos tus compañeros. Y yo creo que Valverde no lo está logrando resolver de la mejor manera en la selección. No quiere decir que él no tenga las herramientas como para poder hacerlo. Pero evidentemente hay jugadores que logran adquirir eso con cierta facilidad, como Bentancur, que Bentancur vos te das cuenta que entiende absolutamente todo lo que está pasando en el partido y a veces no tiene ni siquiera que correr para que la jugada pase por donde él está, porque ya sabe por dónde va a pasar la jugada. Y a Valverde no le resulta tan fácil eso, jugando por adentro. Tiene otra gran cantidad de características que le permiten jugar de 8. pero a mí me parece que explota mucho mejor sus potencialidades jugando por fuera como lo hace en el
totalmente.
Real Madrid.
No, y además, pensando en el Real Madrid, porque me imagino que alguno te puede decir, sí, che, pero no siempre juega por afuera. A veces juega más como un interior por derecha y sucede. Pero lo que pasa es que él no tiene esa función en el equipo, de ser el jugador cerebral, el que encuentra el pase para romper líneas. Es un jugador que se destaca por su potencia, por su velocidad, por su precisión en los pases largos, pero tal vez no se destaca por encontrar esa pelota filtrada, superando las líneas del rival, para poner de frente a los compañeros. Que yo creo que en Uruguay tal vez, no sé si es lo que se le pide, pero capaz que es lo que estamos precisando en este momento, encontrar ese pase que rompa esa línea de volantes. Que por momentos lo logramos, y no solo a través de Valverde, sino que lo hizo muy bien en Bentancur, cuando le tocó hacerlo, por ejemplo, en el partido de Uruguay, y por momentos logramos encontrar eso. Pero sí, le pasa. Creo que igual es una crítica desmedida, es como tomar como una individualidad para criticar a la selección o encontrar los argumentos de por qué perdimos contra Argentina. Es muy lineal y simple, y no es sencillo.
A ver, el argumento de por qué perdimos contra Argentina, para mí, lo dio Bielsa en la conferencia. Creo que Gonza en su comentario fue poco por ese lado también. Y es que en los momentos en que Uruguay dominó, no concretó. Total. Argentina dominó 10 minutos, hizo un gol.
Sí, supo finalizar mucho mejor.
Y yo creo que ese es el motivo por el cual no ganamos. Después, ¿por qué no logramos finalizar? Y bueno, ahí tenés los centros que tiramos.
Sí.
Uruguay tiró capaz que 10 centros en todo el partido y ninguno fue para los de Celeste.
Ninguno bien, sí, totalmente.
Ninguno para los de Celeste. Entonces, está. Capaz que el que, justamente, por eso digo, capaz que el que tiene que hacer eso es Valverde, ¿viste? El que tiene que jugar por fuera y ser el que tira los centros. Uh-huh. Capaz que ahí puede dar una mano. Capaz que es necesario darle un compañero más a Darwin para finalizar, porque la verdad que cuando se desborda y se tiran centros, el único con capacidad de ganar por arriba
es Darwin.
Es Darwin, porque después tenés al Georgian llegando, que si le queda una segunda pelota al Georgian, sabes que es gol. Uh-huh. Pero no es su principal función la de ganar por arriba. Si es por la derecha, el que llega por izquierda es Araújo, que tampoco es un jugador que gane por arriba tanto. Y si juegan por izquierda, el que llega por derecha es Pelistri, que tampoco gana tanto por arriba. Entonces, tenés a Darwin, si Valverde no llega, como pasó muchas veces, que está en una posición en la que él tiene que llegar a terminar la jugada, y muchas veces no se mete al área, ¿por qué? Porque confía en su pegada, entonces en lugar de meterse al área se queda esperando el rebote, tenés solamente a Darwin para finalizar esos centros, ¿viste?
A veces no cierra el extremo opuesto de donde se empieza la jugada y no se mete ninguno de los volantes, ni los interiores, porque no tiene esa característica.
Claro, porque tanto Valverde como Georgian y lo mismo De La Cruz son jugadores que confían en las segundas pelotas. Saben que la agarran en el área o fuera del área, ¿viste? Y sacan un camionazo o le pegan, la ponen en el ángulo.
Como en esto de encontrar las ventajas, el tema del tiempo, el espacio, yo creo que a Uruguay le falta eso. O sea, si vos vas a definir ese juego directo que tiene Bielsa por bandas de finalizar rápido la jugada, como lo intentó hacer durante la mayoría del primer tiempo, que creo que fue donde dominamos, donde se notó más el trabajo de Bielsa, lo que está bien haciendo Bielsa en la selección uruguaya. Yo creo que también hay que pensar eso, que lleguen los interiores al área para culminar o para ocupar el espacio y que el extremo opuesto se cierre. Que yo creo que Uruguay lo hizo. En el arranque de la era Bielsa hay un montón de goles que son de centro por afuera y finalizando a un extremo, o el extremo opuesto, o el 9, o el que estaba detrás del 9. Creo que pasó eso. Y después, para mí, contra Argentina, no encontramos con claridad o a de Arrascaeta o al jugador que jugó detrás del 9, que de Arrascaeta lo hizo, después con Nicolás de la Cruz creo que lo encontramos más, tener de frente a ese jugador, que pueda recibir con visión del campo rival y visión de arco para poder ejecutar algún pase o lo que sea. Igual para mí no estuvo mal Uruguay. Yo te calienta porque querés ganar la Argentina, porque te mal acostumbrás también, pero no lo logramos.
Yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con esto que decís. Dice Noel.
Hola, Noel. ¿Qué tal?
Lo que pasa es que Valverde insiste en que él es 5. Y me parece que él no es 5. Él es 8, como Ancelotti lo pone. Uh-huh. Claro que si no hay un 5, lo pones y rinde. Pero si tenés a Bentancur, ¿por qué el necio de Bielsa insiste con ponerlo de 5? Sí, yo no sé si lo pone de 5.
Para mí lo pone de 8. De 8 y por momentos estuvo como un 10 por momentos. O sea, puede cambiar de carril, que no hay problema.
Claro, lo que pasa, capaz que Noel a lo que se refiere es que lo pone por dentro en lugar de ponerlo por fuera. Capaz que se refiere a eso.
Que capaz que en vez de que Pelistri juegue abierto, que pueda cerrarse Pelistri y dejarle ese carril. sí, por fuera.
O que juegue Nández de 8.
O que jueguen a adelantar a Nández también.
Dice, yo vuelvo a jugarte para el partido que viene, ¿eh? Ojo, ¿quién saldrá del equipo? Ay, ay, ay.
No tengo idea, porque lo que se dijo en la semana, esa línea de tres que hizo Bielsa. Bueno, ya vamos a hablar de eso.
Dice,
no,
Julio,
me quiero adelantar, perdón.
Sumando a lo de
cuarto
Nico,
intermedio me gustaría hacer para calentar.
Sí,
algo para
cuarto intermedio. Dale, ahora vamos. vamos a terminar con la lista de oradores que está abierta.
Me gusta.
Y hacemos un cuarto intermedio. Dice Julio, sumando a lo de Nico sobre Valverde en el Madrid, sigue jugando Modric en el medio. Sí, claro, Modric es un jugador que de repente no juega los 90 minutos, pero cuando está resuelve un montón de aspectos que yo creo que Modric sería más un Bentancur en su forma de juego. Pero está, en el Madrid juega Choumeni, Camavinga de 5.
Tiene esos dos, que son 5, claro, que son mucho más posicionales y que van a encontrar tal vez como ven el fútbol o desde la posición que tienen. O seguro lo que le piden el sistema, el técnico, otro rol. Valverde destaca por su intensidad, por su potencia, por la toma de decisiones sencillas y rápidas y precisas, pero no en encontrar ese pase filtrado o en tener mucho tiempo la pelota o en llegar al área y entrar y definir.
Gerardo, enojado.
Hola, Gerardo.
Se para,
sí,
y dice, buenas tardes.
Buenas
todo
tardes.
Bien con Valverde. Que por dentro, que por fuera, en el Real lo ponen de arquero y anda bien. No jodan.
Totalmente, de acuerdo.
Habló fuerte, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Habló fuerte, Gerardo.
Estoy de acuerdo, además está grandote, Gerardo.
Sí, debe estar grandote.
¿Y sabés qué? Cuando se paró se levantó el pantalón porque le había quedado medio caído, se levantó y cuando ajustó ahí, no, mamá, se enojó Gerardo al pedo otra vez, tranquilo.
Bueno, algunos de los mensajes que han ido llegando al 092-995-111. Otra cosa que también a mí me pareció lo más peor de todo.
Sí.
Más que el resultado.
Sí, ¿qué?
El entorno, loco. El entorno me...
fue terrible, ¿no?
Me fui triste del estadio, no solamente por la derrota, sino porque sentí que fuimos visitantes en el estadio.
Wow, nos cantaron todo el partido.
Todo el partido, Argentina cantando. Y la gente de Uruguay no cantó, y la fan zone, y el hospitality, loco. Gente que no fue a ver el partido, fue ahí al hospital.
Se nos fue para el otro lado, ¿no?
Yo creo que llegamos a un momento... Que aparte...
Pero vos cómo lo definís eso, porque a mí también me generó como cierto... No sé si has...
La U sacó un comunicado y todo. Sacó un comunicado, sí, 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 porque las críticas fueron tan grandes que... sacó un comunicado. Sacó un comunicado. Si querés hablamos de eso en un ratito, pero...
Sí, me encantaría. Porque además yo quiero encontrar la definición de decir, vos, esto es un espectáculo, no deja de ser fútbol. No es a lo que estamos acostumbrados, pero ya hace unos años la Conmebol, a través de la Libertadores y los torneos de selecciones internacionales regionales, te está brindando ese show, ¿no? De música en vivo fuerte, de tener un animador, de tener ciertos puntos que son como más de color, ¿viste? Como la hospitality o la fan zone. Creo que se nos fue la mano. O sea, fue demasiado y se perdió un poco tal vez el foco, ¿no? En el partido o en viejas costumbres. No sé, pero yo no encontré por qué me pasó eso también, porque estuve bastante conectado contigo, Nico, en ese sentido, pero no sabría cómo definirlo.
Sí, a mí lo que me pasó fue que a mí me encanta el fútbol y me gusta la cultura futbolera que tenemos en Uruguay. Me gusta. Obviamente, que me guste la cultura futbolera no quiere decir que me guste la violencia.
Total.
Que en el fútbol uruguayo casi que no hay. Casi que no hay. Salvo los gritos que no me gustan o alguna cosa que no me gusta. No es que vos vas a un partido, qué sé yo. Juega Racing Boston, jugaron ayer. Vas a un partido tranquilazo, sí, te armás el termo y el mate. Vas con la familia, vas con el que sea. Sabés que vas a ir tranquilazo, que no va a pasar nada.
Sí, el riesgo es menor.
No va a pasar nada.
Considerándole, ¿viste?, la región, ¿no? Para Argentina, Brasil.
Pero no va a pasar nada.
Total.
En el 99% de los casos del fútbol uruguayo vas tranquilazo. Entonces, que a mí me guste la cultura del fútbol no quiere decir que a mí me guste la violencia.
Sí, que habilites o apruebes algunas cosas que están mal.
Que me guste la violencia o que uno sea un violento.
Bien.
Así como me gusta la cultura del fútbol uruguayo, me gusta que la gente cante. Me encanta el color de las tribunas cuando canta. Cuando vas ayer en el parque, en un momento el parque se puso a cantar.
Fue impresionante.
No sabés
ese
lo que
momento.
Era. Era una cosa espectacular. Te ponía los pelos de punta. Vas al campeón del siglo y cuando el campeón del siglo explota, te pone los pelos de punta. Es un disparate. Y a mí me encanta eso. Y no soy hincha de ninguno de los dos. Pero me encanta vivirlo. Claro, cuando vas a la selección y el estadio con 55.000 personas está en silencio y hay 5.000 argentinos que están cantando todo el partido.
Hasta en el himno nos cantaron, Nicolás.
No me acuses de violento por querer que la gente cante.
No, no.
Porque si vos lees el comunicado de la AUF, que lo voy a leer, que yo no sé a quién le responde, evidentemente no me responde.
No sos tan importante,
no me responde ni a mí ni al punto de vista que yo tengo, que representa.
A mí, a Roberto, punto de vista, le puede estar
mucha gente. Pero la AUF saca un comunicado que no sé, insisto, a quién le responde, que dice lo siguiente.
Escucho.
Dice lo siguiente.
Ponele voz de AUF.
La Asociación Uruguaya de Fútbol desea expresar públicamente su reconocimiento a los más de 55.000 hinchas que en cada partido respaldan y alientan a la selección desde las tribunas. Valoramos y agradecemos el esfuerzo económico que implica estar siempre presentes apoyando a la Celeste, muy especialmente para las más de 30.000 uruguayos que se trasladan desde el interior del país. En el partido de ayer, y como es habitual, nos enorgullece haber permitido el acceso gratuito de miles de niños que concurrieron con sus familias, grupos escolares o clubes de baby fútbol a la platea olímpica. Durante un año, la AUF entrega más de 50.000 entradas gratuitas para niños. Estas invitaciones son limitadas y es por esa razón que damos prioridad a los niños por sobre los pedidos de grupos de hinchas organizados. Rechazamos insinuaciones y presiones. Por ninguna razón desplazaremos la ilusión de esos niños por habilitar el ingreso gratuito de adultos, no importa cuál pueda ser su rol. Asimismo, reiteramos nuestra clara vocación de erradicar y desalentar los cánticos o actitudes violentas de las tribunas y rechazamos se nos acuse de discriminación en la entrega de entradas de cortesía. Todos los uruguayos están invitados a comprar su entrada y concurrir a comprar sus entradas y concurrir al estadio a alentar a la selección. Punto. Ese es el comunicado que sacó la AUF hace 19 horas.
Qué, o sea, bien musicalizado, ah, qué bien que lo interpretaste, Nicolás.
Ahora, este comunicado que se inscribe en un contexto de crítica a la organización del partido, sí. Yo supongo que debe estar dirigido a una crítica que le habrá hecho no sé quién, que yo no leí. Pero
yo tampoco leí. Me llama la atención incluso.
Por el tema de entrega de entradas. Ahora, si quienes criticamos la organización del partido vamos a hacer, como dice ahí, apoyar cánticos violentos o lo que sea.
Sí, te está poniendo
de. Y del otro lado están los niños de las escuelas.
Oh, ya te mata.
No me hagas
te
esa
tira
dicotomía.
Te tiran de escuela.
Pero es una dicotomía, loco. Es
una escuela contra violento que canta, que pide violencia.
Pero,
¿viste, Nicolás?
Pero pasa,
al final
pasa un gurí, pasa el mismo niño de escuela al que se refieren y dice, che, pará. Esa dicotomía la estás forzando. Estás
sí,
forzando.
Sí, sí.
Seas malo.
Está armando, está gestionando una balanza que no es tal. No es tal.
Ojo, capaz que alguien dijo eso, ¿viste?
No
capaz que alguien dijo, che, no le den entradas a los niños de escuela y désenla al violento de.
Claro. A una barra brava. Lo que pasa es que Uruguay.
Adultos, cualquiera sea su rol. ¿A qué se refiere con rol?
Y bueno, yo qué sé. Adulto, no sé, carnicero.
Claro.
El adulto albañil.
El adulto albañil.
La adulta constructora.
Bueno, es un comunicado que no satisface para nada las críticas que se han hecho acerca de la organización y que no da cuenta de que las críticas que iban dirigidas a la organización no iban dirigidas a que le dieron entrada a los niños de escuela.
Totalmente.
No, iban dirigidas a que el precio de las entradas.
Que ya está instalado hace tiempo.
Hace inaccesible que el futbolero que va todos los fines de semana a ver a su equipo, cualquiera sea él, vaya y aliente como alienta a su equipo.
Total.
No a la hinchada organizada. La crítica va por el lado de que en la hinchada argentina había bombo, platillo, redoblante, trompeta, acordeón, violonchelo.
Sí.
Y tocaba, no sé, pandereta.
Sí.
Y parecían los palmeras.
Estaba el Duki.
Y en Uruguay no había ni
nada.
Nada,
bueno,
ni una maraca que, había.
Bueno, capaz que alguno así.
¿Viste?
Pero no se escuchaba. Lo que pasa es que no tenemos cánticos también, Nicolás. Hay que ser un poco autocrítico con
pero
la
no
hinchada
celeste. Pero no tenemos
celeste.
Cántico, el cántico de...
Soy celeste.
Pero el cántico es un poco más de... No precisaba tener cántico.
Bueno, pero no podemos pedir
el cántico
huevo.
Es cuando Argentina te canta esto
chiflarle.
Le tenemos que ganar. Chiflarle, y no le chifla a nadie.
Y nadie
o decir,
cupió.
Vos, a estos argentinos le tenemos que ganar. A estos hermanos argentinos históricamente comprometidos con la causa de los pueblos libres le tenemos que ganar.
Un mandarina fuerte igual, ¿no?
No, mandarina no.
No,
eso no. Pero tenés 200.000 cánticos genéricos.
Sí,
que
total.
Quedó gordo, saquen, miren para atrás.
Bueno, estaría bueno.
¿Viste?
Uruguay,
ya me pongo mal.
¿Tuvieron una intención de que Uruguay tenga como una hinchada organizada? Porque las hinchadas...
Bueno, creo que tal vez la crítica, el comunicado de la AUF venga por ahí. Pero en ningún momento es la dicotomía de no niños de escuela ahí, obviamente. Contra gente que va, contra gente de pueblo. Para mí la crítica es, loco, los talus, si lo vas a habilitar, ponelo a 50 pesos en vez sí. de hacer las hospitality. Ahora, si para vos el... Si para vos el criterio es la recaudación y no lo deportivo y no el espectáculo futbolero, y bueno, está, entonces te va a parecer bien que si vos pones hospitality a 10 mil dólares y las vendes todas, el precio está bien puesto.
Obviamente. Porque o sea, el criterio es mercantil. Con las entradas, lo rápido que se agotaron, decís, está bien.
Porque es el criterio mercantil y recaudador. Y yo no me voy a meter en el bolsillo de la UF a decir, la UF no tiene que recaudar. Bueno, capaz que sí, capaz que es necesario. Ahora. La respuesta es, che, la verdad esto lo hacemos por plata, no nos importa si la gente que va a la selección la alienta o no la alienta, no nos importa el clima que se genera, no nos importa si la música que pasamos antes es una música que no tiene nada que ver con lo futbolero, que es no una música punchi punchi, que no tiene nada que ver con lo popular, con lo uruguayo. Dijo Jorge Nasser también.
Que publicó en sus redes sociales.
Jorge Nasser no solamente está muy vinculado al fútbol porque es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol uruguayo, vicepresidente.
Club de lo más importante del fútbol uruguayo. Sí, River, claro. Qué lindo lo que está diciendo. Y
bueno, claro que sí.
Oh. Que lo critique él, obviamente.
Es completamente involucrado con la causa artística de nuestro pueblo, sí. Representa las tradiciones de nuestro pueblo. Milonga, rock and roll.
La música popular uruguaya.
Y yo creo que es una crítica totalmente válida y aceptable. Y que hay que dar cuenta. Vos vas a ver un partido de la selección y hasta que se empieza a rodar la pelota, nada tiene que ver con el fútbol.
Sí, total.
Nada tiene que ver con el fútbol.
Sí, queda alejado y acá, ¿qué música pedorra puso Jorge Nasser?
Es una crítica constructiva.
Es espectacular. No, ¿qué música pedorra? Estuvo bien igual.
Es
bien
una crítica constructiva.
¿Y sabés qué pasa? Y justo además ahora en un ratito va a arrancar el partido entre Progreso y River en el Paladino, en esta fecha, pero hablando de eso, hubo un gran acierto también, que puede decir, vamos a destacarle una, el himno que cantó Vanessa Britos, espectacular, estuvo espectacular.
La rompió Vanessa Britos.
Pero en la previa sí, como tenemos que, capaz que hay que ayornarse a ciertas costumbres o no sé si requerimientos, yo no lo veo tan así, lo veo totalmente, no sé, como ya se ha planteado acá en 3-0, hay que acercarse mucho más como a nuestra cultura futbolera y no perder eso. Pero pensar más desde ahí, y no tanto en el show y en el espectáculo de exportación, sino qué estamos generando para el Uruguay, para
Vinieron
nosotros.
Comunicadores argentinos a trabajar en AUF TV, porque capaz que no hay tantos comunicadores buenos uruguayos, seguramente desde la AUF haya esa perspectiva de que acá no hay comunicadores buenos para hacer stream, entonces tienen que traer argentinos. Fue una fiesta hecha para los argentinos. Y fuimos visitantes en el Centenario. Y mucha gente incluso que fue a ver a los jugadores argentinos.
Sí, sí, sí.
También. No mucha. Hubo gente que fue a los jugadores argentinos. Yo no me siento. Eso es lo que a mí me hace no sentirme identificado como me sentía con la selección hasta hace unos años. Que yo iba y veía una convergencia de público y de jugadores y de todo que. ¿Viste? Era como que te sentías orgulloso de todo eso que estaba pasando en el Centenario.
Sí.
A mí, el otro día, me dio vergüenza. Me fui triste y avergonzado de lo que pasó en el Centenario, porque Argentina fue local. Y hay que decirlo, Argentina fue local. Y la culpa no es de la gente que fue. La culpa es de la AUF, de cómo organizó el espectáculo.
Sí, el entorno y el contexto que se le da para poder generar eso. Totalmente, porque vos podés pensar un espectáculo de exportación, pero con mucho más guiños a nuestra cultura futbolística, a nuestra música, a nuestra forma de consumir el fútbol y con nuestros hábitos. Yo creo que se podría buscar un punto medio. Porque la idea acá es construir, obviamente. Pensar que estaría buenísimo tener precios populares, más allá de esa gran iniciativa que tiene la AUF de entregarle a miles de niños a las escuelas, que niños y niñas de todo el país puedan venir a ver a la selección uruguaya contra Argentina, está divino, pero también generar una tribuna popular para que la gente pueda acceder a esa tribuna, pensar en un show. O capaz que
entrar un bombo, un redoblante.
Organizalo. Si vas a organizarlo, claro. Organizalo. Genera una hinchada, genera un bombo, un redoblante, unas trompetas, unos vientos, y que canten canciones, que pueda acompañar la gente, que se va a sentir recontra identificada y va a querer acompañar eso. Porque como se organizan otras tantas cosas, que hay algunas que se hacen muy bien y otras tal vez que no coincidís. Poder organizar eso y también pensarlo desde ese punto de vista. Intentando construir con la AUF. después de ese comunicado. Igual el comunicado es innecesario, porque si te pones a trancar con cada cosa o ruido que escuche...
¿Sabes lo que son los comentarios abajo del comunicado, no?
Imagino que lo deben destruir.
Y sí.
Hay
y
veces
sí.
que es mejor callar, aprender y construir que contestar todo lo que sucede en el entorno.
Vamos a darle voz al pueblo.
¿Otra
antes
vez?
De hacer la tanda, ¿no crees?
Quiero ser como la... ¿Puedo emitir un comunicado?
Sí, emito un comunicado. ¿Querés ir
redactando? No, quiero leer, escuchar a mi gente, a nuestra gente.
Dice José, soy uno de los que iba a ir al estadio a ver a Messi. Esta selección no entusiasma, otra vez 3.000 argentinos fueron locales en el centenario. Valverde juega muy bien con Ancelotti, saquen sus conclusiones. Uh-huh. Si le dicen, en tres cuartos de cancha no patés al arco, si no pasásela a un defensa, no se puede. Abrazo, la reman mejor que Kluber, dice José, Pepe firma.
Salud, Pepe.
Felipe Kluber, qué grande.
No, mejor que él, imposible.
No, imposible. Dice... Creo que no tenemos que esperar demasiada visión de Valverde. Él es 5, le falta la visión de Bentancur. Obviamente él trata de aprender y absorber conocimientos de otros puestos, pero le falta. Dejémoslo de 5 siempre.
Pero
Gargano juega bien por los compañeros que tiene. No seamos termos.
No,
perdón,
pero
Gargano no.
No.
Dice Gerargo. Dice, Gerargo juega bien por los compañeros que tiene. No seamos termos.
Déjame pensar quién es.
Yo identifiqué a Gargano, pero después me quedé pensando que no.
Capaz que Valverde, por el entorno que tiene. De acuerdo a lo que está construyendo, capaz que nos puede... Antes de irse a buscar el café, que lo puso a recalentar en la cafetera, que nos diga quién es Gargangon. Es como el Gargantón. Respecto a lo que dice, creo que para mí tiene tremenda visión Valverde. Metió unos pases espectaculares de 30, 40 metros cruzando la pelota.
Ya entiendo lo que puso.
A verte.
¿Te acordás que Gerardo había dicho que es en el Real Madrid lo ponen de arquero y juega bien? Se había ido enojado.
Sí.
Él lo que le está haciendo es contestando a Gerardo, diciéndole, no, pero ahí juega bien por los compañeros que tiene.
Es una mezcla de cosas.
Bueno, digo lo que dice.
No, yo le estoy contestando.
Lo que dice el oyente. Es porque me gusta que también se genere diálogo entre la audiencia.
Ah, es espectacular cuando se empiezan a insultar entre ellos.
Sí, y uno ya siente que
sigan
que no
solos.
Tiene por qué. Exacto.
Ahí está.
Sigan ustedes. Uno es un simple medio.
Sí. Quédense que viene, que ya viene Sting.
Dice muchos. Federico dice muchos. El público que va a ver Uruguay, la mitad por lo menos, no es futbolero. Es más ir al evento de Uruguay-Argentina, que está buenísimo, pero no es un público futbolero, dice el Fede de Shangri-La.
Estoy bastante de acuerdo, moderadamente de acuerdo, pero yo creo que había otro público, ¿no? Había un montón de gente que viene, yo creo que capta mucha gente del interior, porque nosotros tenemos una visión muy montevideocéntrica del fútbol, por la liga que tenemos y por cómo se ha desarrollado, al menos en el tiempo en el que yo consumo fútbol o consumí fútbol, que... esta selección, sobre todo la de Tabárez, acercó al interior el fútbol. No porque lo llevó, sino porque la gente se empezó a sentir identificada y empezó a venir. Pero esto es otra discusión, como este formato de espacios, de living tipo VIP, para ir a tomar algo cool y comer algo cool, mientras que veo un Uruguay-Argentina. O ir a ver a Messi, o querer ver a Rodrigo de Paul comiendo un caramelo con Paredes y ver ese momento que tienen tan especial, y no enamorarnos de la selección y no querer ganar la Argentina, como es que eso es más nuestro, más cultura rioplatense. Queremos ganarle en todo, es un clásico, es fútbol y así lo vivimos.
Dice Alejandro del Pinar, Manu, un partido ganado contra Argentina no nos puede mal acostumbrar, perdimos bien.
Total.
No creamos peligro suficiente y Argentina se cerró muy bien. Es evidente que está dirigido a quienes fueron a pedir las entradas de Garrón frente a la AUF. Esos son los que, lo de los cánticos violentos, no apoyo a la AUF, pero en esta tienen razón, dice Alejandro del Pinar.
Sí, hubo una mini manifestación, pero es muy poca gente. Dale. Yo entiendo lo que decís, Ale, estoy de acuerdo, pero si vos vas a hacer referencia a esa pequeña manifestación que hiciste, por cada persona o grupo o movimiento que salga a manifestarse vas a tener que hacer un comunicado.
Exacto. Y en el contexto en donde se da, es un comunicado que se presta a que uno entienda, bueno, está dirigido para esto, pero se da en ese contexto, en este contexto de crítica a la organización.
Ante los hechos de público conocimiento, y no importa qué hecho, claro, ni qué público, y ni qué conocimiento, y ahí te explayas.
Pablo nos acusa de mamadera. Dice, ¿qué mamadera? Un desastre el himno Muñaño.
No, estuvo bien, vos, Pablo.
A mí me encantó, Pablo. Ahí, la verdad, me encantó.
Mirá, a mí no me digas mamadera, vejiga.
Bueno, se picó la asamblea. Vamos a ponerle paños fríos. A ver qué dice Alfonso. Dice, ahora, Nico, seamos sinceros. Los clubes tienen mucho más que una selección. En cualquier país de Sudamérica, salvo en Argentina, por moda, dice Alfonso. No sé, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? No estoy tan de acuerdo. Yo creo que no.
Yo voy a estar de acuerdo con la audiencia en este caso.
Perfecto. Dice Noel, yo iba a ver Uruguay en una época en que en la Ámsterdam se instalaba la barra de Peñarol y en la Colombia es la de Nacional.
Es verdad.
Y lo que hacían era trasladar la lógica mancha bolso a los partidos de la selección. Me parece bien que no se pueda ir con la camiseta de tu club.
Eso
en fin,
está bárbaro.
No es un tema fácil, pero que la violencia no existe en el fútbol uruguayo no es cierto. Han habido muchos muertos y esos muertos se siguen cantando. Bueno.
Respondele a Noel, Nicolás. Tomate
yo
tu tiempo.
No digo que no exista violencia. Yo lo que digo es que vos al fútbol uruguayo vas tranquilo. Vas tranquilo. O sea, obviamente, lo dije, lo subrayé. Hay cantos con los que no estoy de acuerdo, hay gritos con los que no estoy de acuerdo que sí son violentos. Pero decir que el fútbol uruguayo es un fútbol violento y que la gente que canta es violenta, me parece que no, que hay una distancia enorme entre una cosa y la otra. Pero bueno, válida la opinión de Noel. Y tampoco creo que esté bien que la gente vaya con la camiseta de su club a ver la selección. Estamos totalmente de acuerdo con eso, Noel. Dice por acá... Y no tiene que ver el DT... El que toma como de celeste lo mismo que Fantino.
Mire qué interesante.
Acá hay uno que está colgadazo.
Sí, me gusta.
Es espectacular.
Que
está
también consumió la de Fantino. Sí, sí me gusta.
Dice Seba, también mata el espectáculo que clasifiquen tantos equipos. Sin duda,
totalmente,
Seba.
Totalmente.
Sin duda, Seba.
Es una ordinariez esta eliminatoria. Hay que cambiar el formato urgente.
Saludos desde Pittsburgh.
Qué lindo, Pittsburgh, Arthur.
Antes cada partido era la vida, dice
Pittsburgh
Seba.
¿Es cerca de New York?
Pittsburgh, y bueno, lo que pasa es que ¿qué significa cerca?
Que es cercano ahí.
No,
que
está,
es como,
no está en la otra costa, Pittsburgh está más está. Tirando al centro, ¿no? Nueva York está en una costa y Pittsburgh está tirando
lejano.
Más al
yo
centro.
Yo pensé que era como...
No, pero
como
tan lejano no es igual.
Medio periférico de New York.
No, ese es Pensilvania, capaz te estás confundiendo.
No sé.
No sé, creo yo, viste, tampoco tengo el mapa de Estados Unidos en la cabeza. Un poco sí. Dice Javier, a Vanessa Britos no se la escuchó. Estuve en la Ámsterdam, dos anillos, bien atrás del arco, y cuando la gente cantábamos se la escuchaba totalmente desfasada. Todo muy malo, chato y poco contagiante. Bueno, eso puede ser, yo sí. No me di cuenta.
No es como pero... el COVID. Esta selección no contagia, como el COVID. Lo que pasa que... El estadio tiene varios problemas y yo creo que el acústico es uno de ellos. En algunas partes te llega tarde.
Puede
pasa
ser.
Incluso que cuando Uruguay quiere coordinar cánticos, cuando ocupás todo el estadio, hay un desfasaje
claro.
Entre tribuna y tribuna. Y además está el argentino. Igual Uruguay no tiene la cultura de hincha en selección nacional y para mí en Sudamérica hay una organización de hinchadas que está seguramente muy ligada a las hinchadas organizadas de los equipos locales, pero que tienen su desarrollo como selección, tienen su nombre incluso. Y Argentina tiene eso, Chile tiene, Perú tiene. Son selecciones que tienen sus cánticos,
sí,
que tienen su...
Yo estoy de acuerdo con eso,
su
pero
percu.
También es cierto que a Uruguay la gente cantaba espontáneamente. En la eliminatoria pasada la gente cantaba espontáneamente. Era el Sol Celeste, alguno de esos, pero cantaba espontáneamente. El último partido no cantó nadie nada. No hubo una sola canción de Uruguay.
Es verdad.
Creo que solamente en un momento se atisbó un Uruguay, Uruguay.
Sí.
Y 10 segundos y nada más.
Sí. Y
o sea, por eso fue tan
algún
chocante.
Chiflido, algún chiflido.
Mínimo,
para...
mínimo. Salió De Paul a caminar la cancha, un jugador que genera mucho rechazo, y no hubo un chiflido. O sea, fue muy raro lo que pasó el otro día. Muy raro. No hubo ningún tipo de ambiente futbolero. Por eso a mí me choca tanto. No es como en general. Fue el otro día en particular que estuvo así.
Sí, ayer me dijeron que fue como una oda al alcahuetismo, a lo que genera la selección argentina.
Dice Ignacio...
Es la primera vez que pasa, ¿no? Que recibir una selección que sea clásico, que haya tanta rivalidad como Argentina o como jugar contra Brasil, más allá de ellos qué perfil o cómo lo ven o su percepción... Nuestra percepción contra Argentina y contra Brasil son clásicos y queremos ganar. Es la primera vez que le damos esta especie de recibimiento.
Sí, 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 tal cual. Totalmente.
¿Será porque son campeones del mundo, por lo que genera esta selección?
Y andas a ver.
Por abrazar ese merchandising, no ese marketing.
Sí, creo que va más por ese lado.
Está mal. Al final, Nicolás, la mercantilización de todo. Mirá en lo que nos hemos vuelto.
Ignacio, hashtag Bielsa dimisión. Bien. Hashtag Pezzolano a la selección, dice Ignacio.
Ay, bravo, el Pezzolano a la selección. Con ese hashtag no hacemos patria.
Dice por acá, ¿quién es que habla?
No quiere dar su nombre.
Era en una buena la respuesta para Gerardo, que se enojó con Valverde. Dice, ah, ahí va, bien. El que la alaba Gerardo. Este,
¿cómo
se llama? Para que se me fue el nombre acá.
Seba, ¿no era?
Sí. Diego.
Diego. El Diego.
Dice Huertas, algún día se dará una buena discusión acerca del impacto de Tabárez en el fútbol y la sociedad uruguaya.
Lo que pasa es que para que suceda eso tenemos que darle tiempo, porque la historia se construye de esa manera.
Muy bien. Dice Albert, me encanta Valverde del Real. Ojalá venga alguna vez a la selección. Saludos, Alberto del Parque Valle.
Viene el hermano mellizo. ¿Qué vamos a hacer?
Dice por todo acá... Sí, o sea, esta persona que escribe...
¿Estás poniendo en duda que escribe?
No, esta persona que escribe nos pone como parte de esa organización que está, ¿no? Nosotros no tuvimos nada que ver con eso. A ver, pará, el nombre, el amigo. Ah, Pablo, que estaba insultando desde hoy.
Bien, Pablo, bien insultado. Siempre precisamos así a alguien que remueva.
Sí, genial. Nosotros no pinchamos ni cortamos.
No, totalmente.
En quién viene, quién no viene. No tenemos nada que ver con eso. Dice Javier, es que desde la cancha no se transmitió a la tribuna. No sé.
Para mí el primer tiempo de Uruguay fue bueno.
Sigue Alfonso diciendo, ante Argentina la hinchada uruguaya no estuvo a la altura como sí lo estuvo ante Brasil y Chile. Hasta nos escupieron, dice, contra Chile. No validamos el escupitajo.
Sí, para nada.
No se valida el escupitajo.
Qué cosa fea la saliva ajena cuando no la querés.
Noel dice, debo confesar que esta selección no me contagia. Yo seguía a la selección del maestro 15 o 20 días antes, estaba colgado tratando de saber quiénes venían, quiénes iban a jugar. Y con esta selección no miro nada. Y hasta el día del partido y tengo que googlear para ver a qué hora juega. Es la primera vez que me importa más lo que sucede en mi cuadro defensor, dice. Mirá, es un testimonio interesante. Totalmente. Porque yo creo que le pasa a mucha gente esto que dice Noel. Julio dice, tenemos que avergonzarnos de lo que somos. Como equipo, a la gente la mató el gol. Y, digámoslo de una vez, las hinchadas no ganan partidos. Las hinchadas no ganan partidos, no campeonatos. Lo de los taludes es una vergüenza. Le tuve que explicar a mi hijo que pagábamos los taludes para colarnos a la tribuna.
Totalmente. Yo me acuerdo ver a la misma selección para el Mundial 2006. Creo que fue en 2004-2005, Uruguay-Bolivia. Primera fecha de eliminatoria que pagamos un talud con mi viejo a 20 pesos.
Claro.
Y vimos Uruguay-Bolivia, gol del Canario García afuera del área. Fue espantoso el partido, no se veía nada y el gol de Uruguay es del otro lado. Yo fui al talud de la Amsterdam y fue del lado de la Colombia.
¿Pero eso fue para las eliminatorias 2006 o 2002?
O capaz que anterior, 2002.
Fue para las de 2002, me parece.
20 pesitos.
Claro, 30 pesos creo que salía el talud.
O 30, sí.
Sí, salía 30 pesos y después tenías un abono que creo que pagabas los dos por 50.
Total.
Yo iba también, hacía lo mismo y después trataba de colarme a la Amsterdam.
Sí.
Y algunos partidos fui directamente a la Amsterdam que la entrada salía 90 pesos. 90 pesos salía la entrada.
Pero veías...
Qué 90 pesos. Una entrada, 90 pesos. Se llenaba siempre el estadio, la gente cantaba. Espectacular el entorno. Julio dice...
Hola, Julio.
Ah, Julio, ya lo leí recién.
Para pensar.
Ah, Pablo, que nos sigue insultando. Pablo es espectacular.
Me gusta.
Estoy en el proyecto Pablo, que nos insulta.
Pero desde
está
el
pudriendo
respeto.
Está pudriendo la asamblea. Sí, desde el respeto, desde la vereda del cariño y el respeto.
Y bueno.
Claudio dice, lamentable el juego para los costados y atrás. Dice por acá, está bien, no le gusta el juego para los costados y para atrás. Está bien, eso le pasa a mucha gente.
Sí.
Dice Jerónimo,
tengo madre.
La música te raja al palo de la previa, le saca todo el folclore. Totalmente, Jerónimo.
Sí, muy alta además, muy alta.
Totalmente.
Muy alta. Si no es publicidad.
No, o sea, el volumen está bien, pero...
No, está muy alto, Nicolás.
Pero vos sabés que el fútbol es otra cosa. Che, se nos fue largo esta asamblea.
No, para nada.
Tenemos los audios de Bielsa, aparte, después de la tanda. Vamos a seguir hablando de la selección.
¿Y sabés qué? Estuve pensando cuando el jugador uruguayo no rinde, me vino a la cabeza Niembro. Obviamente, después de la Copa América. ¿Qué le pasó eso?
Chocaste una Ferrari.
Está todo bien. Fue a Messi, le pegaste a Messi.
A Messi, claro.
Que jueguen acá, que tienen hambre.
Messi juega muy bien en el Barcelona. Ay. Que juegue allá.
¿Estamos en esa hora? No, imposible. El Cangrejo
no,
Cabrera.
Ni cerca de esta vez.
¿Es más que Facundo Pelistri? Hoy, Erazo, uruguayo.
No, yo creo que no estamos en eso.
No estamos en eso.
No estamos en eso. Ni cerca. Pero.
Podría hablar todo el día de la selección.
Bueno,
¿te das cuenta,
no? Si te parece, hacemos la tanda de la mano de Fede Cuba y vamos con los audios que estuvo recogiendo el Emi Villegas para escuchar a Bielsa después de la tanda. ¿Te parece?
Me encantó.